Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3. Estamos a miércoles 29 de enero de 2020. Y sí, todavía no es oficial, pero Yago Aspas tiene todas las papeletas para que se levante la cartulina amarilla que vio por teóricamente simular un penalti en el partido del pasado domingo en Balaídos frente al Eibar. ¿Y esto qué quiere decir? Que Yago Aspas podría jugar entonces, si esta noticia se confirma, podría jugar Aspas el próximo sábado a las 9 de la noche en Mestalla, en otro partido trascendental para el celtismo, como es este, midiéndose con el Valencia, de Daniel Bas y de Maxi Gómez, entre tantos otros, por citar principalmente a jugadores que hace relativamente poco vistieron la celeste. Estamos en un miércoles importante, porque tenemos jornada, partido de la jornada adelantado, a hoy miércoles, a esta noche, a las 9, en Asangriña, siempre y cuando los deshumidificadores lo permitan, porque esta mañana el Guardés no ha podido entrenar en su pabellón. Debido a las fuertes lluvias que están cayendo sobre Galicia en estas últimas horas, el pabellón, que presenta importantes desperfectos de los que ya hemos venido dando cuenta durante los últimos meses, pues está teniendo problemas de humedades en estas últimas horas. Veremos si se puede disputar o no el partido. En principio no corre peligro, pero habrá que estar muy pendientes a lo que suceda durante la tarde. Y tenemos a un invitado especialísimo, casi que aguardando ya al otro lado del teléfono, que vamos a cerrar con él esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, hasta las 4, tiempo para el deporte que te queda más cerca de casa.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Vamos a meternos en harina con la actualidad del Real Club Celta, que pasan por varios frentes. El primero, los últimos días del mercado de invierno, del mercado de enero, que recuerdo que se va a cerrar en la medianoche del próximo día 31. El Celta está apurando sus últimos movimientos de mercado, tanto en el apartado de llegadas como en el apartado de salidas. Venimos contando en las últimas horas el interés del conjunto olívico en hacerse con los servicios de un delantero. El nombre que salió a la palestra por parte de los compañeros del diario AS fue el de Santos Borré, el delantero de River Plate. Era una operación a tres bandas, entre Celta, Atlético de Madrid, que tiene un porcentaje de la ficha del futbolista, del pase del futbolista, y el propio River Plate. El acuerdo, informaciones que nos llegan desde Argentina, el acuerdo entre el Celta y el Atlético de Madrid era total, pero el jugador no está por la labor de moverse y River Plate tampoco las veía todas consigo. Eso en cuanto a posibles llegadas. En cuanto a las salidas, como viene contando la COPE durante estos últimos días, la salida de Pape, salvo que haya un giro inesperado durante las próximas horas, es inminente. Le quiere algún equipo francés, le quiere algún equipo también de la segunda división inglesa. Pape, que recuerdo que se va a marchar por actos de indisciplina, lo contó Antonio Estévez primero aquí en la sintonía de la cadena COPE. Uno de los que ya no está es David Costas, que en las últimas horas ha sido presentado como nuevo jugador de la Almería. Y en su puesta de largo, como nuevo jugador del equipo rojiblanco, recuerdo, en calidad de cedido hasta final de temporada, Costas se refirió a la situación deportiva que estaba pasando en el Celta.
Soy un jugador que no estaba disputando de todos los minutos que quería en Vigo. Soy un jugador que necesita jugar, soy joven y necesito minutos. Y si es un gran equipo como el Almería, con expectativas de llegar a la primera división, pues ahí estamos, ¿no? Desde el primer momento que ha salido el interés por mí del club, pues no me lo he pensado y aquí estoy.
Cesión de David Costas del Celta al Almería hasta final de temporada, con una particularidad, ojo, importante. El Almería debe adquirir en propiedad a David Costas si consigue el ascenso de categoría. Recuerdo que la Almería está peleando por conseguir el retorno a la primera división del fútbol español. Y el mensaje de Costas en su presentación ha sido contundente. Él se va cedido con esta clara intención.
Sí, mi idea es venir aquí, lograr ese objetivo colectivo que todos tenemos y quedarme aquí, ¿no? final pues hay una opción de compra a final de temporada que se ejecuta si subimos a Primera División y tengo muchas ganas de conseguir ese objetivo.
David Costa cedido hasta el final de la presente temporada. Más nombres propios. El de Robert Mazan, cedido el pasado verano al Club Deportivo Tenerife. Dijo el presidente del conjunto chicharrero en estos últimos días, con nuestros compañeros de COPE Tenerife, con Guillermo García y todo su equipo, que no quiere más al eslovaco en su plantilla y que ya ha hablado con Felipe Miñambres para decirle: ahí os va de vuelta Robert Mazan porque nosotros no contamos con él. Desde luego que Mazan tiene difícil salida porque ha estado en el Venecia, fue un desastre, ha estado en el Tenerife, ha sido otro desastre. En definitiva, el fichaje de Miñambres, el fichaje realizado por Miñambres de Robert Mazan para el Celta es un absoluto desastre, es un absoluto descalabro. Mazan regresará a Vigo, veremos qué hace el Celta con él, porque insisto, no lo quieren en el Tenerife, donde estaba cedido hasta final, teóricamente, de la presente temporada. Y evidentemente, más allá del tema del mercado, que se va apurando, porque cada vez quedan menos días para el cierre de esta ventana de fichajes del mes de enero, pensamos ya en el próximo partido que tiene el Celta. Otro partido trascendental, importantísimo. El próximo sábado a las 9 de la noche, en Mestalla, Valencia, Celta de Vigo. El Celta ha decidido poner autobuses gratuitos para aquellos aficionados que se quieran cruzar España, que se quieran cruzar la península de este a oeste para estar con el equipo que entrena Óscar García Junyent. Los autobuses son gratis, tienen que pagar evidentemente los 25 euros de la entrada para ver el partido in situ en Mestalla. El equipo ha entrenado esta mañana, el parte médico nos deja a tan solo dos inquilinos, Iván Villar y David Junca, que se recuperan de sus respectivas lesiones. Pero, insisto, la noticia de la mañana es con la que hemos abierto este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Aunque no es oficial, porque no lo ha hecho oficial el comité de competición, después de que el Celta presentase alegaciones a la amarilla que vio Aspas por supuestamente dejarse caer ante la entrada de Takashi Inui, partido del pasado domingo en Balaídos entre el Celta y el Eibar, finalmente competición parece que le va a levantar el castigo, le va a levantar la cartulina amarilla. Y esto quiere decir que como la amarilla acarreaba suspensión, Yago Aspas, y esta es una grandísima noticia para el celtismo, Yago Aspas sí podrá estar para el importante partido de Mestalla de este próximo sábado. Estamos pendientes de que el comité de competición haga oficial su resolución para de aquí a las 4 de la tarde poder confirmarlo ya de manera oficial y evidentemente sacarlo a la luz pública. Pero esto de confirmarse sería una noticia realmente importante. A la espera de lo que decida oficialmente el comité de competición, tras las alegaciones presentadas por el Celta, Yago Aspas pendiente de saber si puede o no, todo parece indicar que sí, jugar con el equipo, jugar con el Celta este próximo fin de semana.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos con el capítulo no sé cuántos ya, porque ya llevamos muchos meses con esta guerra, del lío que tenemos montado entre el Concello de Mos, el Celta y la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal para que el Celta pueda construir allí su nueva ciudad deportiva, tanto la parte deportiva como la parte comercial, que vaya a sufragar los gastos de la parte deportiva. Ha habido lío en las últimas horas nuevamente con los informes negativos a la modificación del PSOM, y ha habido lío porque ayer terminaba el plazo para presentar alegaciones y han sido muchas las instituciones, han sido muchas las organizaciones que han presentado además esos informes negativos. Ojo al cruce de declaraciones entre alcaldesas. Vamos a escuchar a la socialista Eva García de la Torre, que es la alcaldesa de Oporriño, hablando del tema complicado del reparto de las aguas. Esto ha dicho en las últimas horas la alcaldesa de Oporriño.
En un ciclo climático como el que en el que estamos, que cada vez llueve de forma más irregular y menos, y en el que Porriño es una población en crecimiento y con unos polígonos industriales a pleno rendimiento, evidentemente las necesidades futuras de nuestro propio concello se van a ver acentuadas y nosotros evidentemente tenemos la prioridad del uso de esa agua.
Así que tenemos informes negativos de la Diputación de Pontevedra, tenemos informes negativos también de otras instituciones, de otros organismos importantes, como por ejemplo, sin ir más lejos, porque esta además es de vital importancia, como el Ministerio de Fomento. El último en sumarse a los informes negativos es el limítrofe ayuntamiento, el limítrofe concello a Mos de Oporriño. Evidentemente, y conociendo la situación como la conocemos, no se podía hacer esperar la respuesta de la alcaldesa de Mos, la alcaldesa, entre comillas, perjudicada. Nidia Arévalo esta mañana en declaraciones a COPE.
Eu lle fago a esa señora unha pregunta. Con que auga iba a suministrar o proxecto que quería ter no seu concello, que se chama Cidade Deportiva do Celta? Porque teñen que saber os ointes que sí que foi moi rápido a presentarlle unha alternativa ao señor Mouriño. E efectivamente, con que auga se iba a suministrar? Coa mesma que co de Mos. Cada concello ten 250 litros. E quero decir con contundencia que non vou a consentir que se nos pretenda tutelar.
Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Han convertido esto de la Ciudad Deportiva, igual que ha sucedido con el estadio, en una guerra política, por más que los implicados lo quieran negar. Esto, al final, han conseguido que se convierta en la guerra de nunca acabar. Y al final, hoy por ti, mañana por mí. Y lo más preocupante de todo es que la casa sigue sin barrer, o lo que es lo mismo, cada vez parece más complicado que Carlos Mouriño vea como presidente del Celta su sueño hecho realidad de ver a los suyos entrenando en su flamante Ciudad Deportiva.
Hola, Robert. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Vamos allá con nuestro análisis particular, como cada semana, de la jornada, de lo que está pasando en los equipos de la provincia de Pontevedra, de Segunda División B y de Tercera. Recuerdo que tras los resultados de este pasado fin de semana tenemos cuarto al Coruxo, metido en puesto de playoff con 34, noveno al Pontevedra con 30 y en puesto de descenso, 18º, el Celta B con tan solo 22 puntos, que viene de perder, además de caer goleado en casa frente a Las Rozas. Un resultado que supuso la destitución de Jacobo Montes como entrenador del filial del Celta. En la tarde de ayer el conjunto vigués hizo oficial quién es su sustituto. Lo contó también primero aquí Antonio Estévez al principio de esta semana. El mítico exfutbolista Onésimo Sánchez es el nuevo entrenador del filial, el nuevo entrenador del Celta B de aquí a final de temporada. Hablamos de un entrenador muy particular del que queremos conocer más cosas. Y Onésimo, como bien sabe todo el mundo, hizo gran carrera en el Real Valladolid, porque entre otras cosas es de nacimiento pucelano. Así que nos vamos hasta COPE Valladolid para conocer más cosas sobre el nuevo entrenador del Celta B, sobre el nuevo técnico del filial. COPE Valladolid, Diego Rivera, ¿qué nos cuentas de Onésimo? Hola Diego, muy buenas.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Onésimo Sánchez, la verdad es que, por hacer un símil y que todo el mundo lo entienda, yo creo que es tal cual vemos en televisión, porque es un personaje que ha pasado mucho por medios de comunicación, por muchas tertulias, por muchos debates televisivos y por tanto es muy conocido. Pues yo creo que básicamente lo que vais a ver en Vigo es eso, porque es muy fiel a lo que transmite luego en los medios. No os vais a aburrir, eso seguro, en las ruedas de prensa, porque es un entrenador además que va muy de cara, va muy de frente, y yo creo que en lo que va a incidir, más allá de este aspecto que te contaba, es en el aspecto psicológico. Yo creo que más allá de cuestiones técnico-tácticas, que por supuesto también trabajará, es más un motivador que otra cosa. Va a tratar de llegar a ese vestuario del Celta B, de levantar el ánimo y de agitar un poquito el árbol para que los chicos del filial consigan salir de esos puestos de descenso. Era un habitual durante toda esta temporada en el campo de entrenamiento del Real Valladolid. No se ha perdido prácticamente ni una sesión del equipo de Sergio González. Le veíamos por allí a diario y es verdad que no ha tenido suerte últimamente. El año pasado apostó por ser el segundo de Eusebio en el Girona, la cosa acabó en descenso. Sí es verdad que en el Toledo tuvo buenos momentos, pero la última temporada no fue ni mucho menos la mejor, así que bueno, vamos a ver si otra vez vuelve a la rueda, otra vez vuelve a tener suerte con este Celta B, que ya digo, yo creo que va a incidir sobre todo en ese aspecto motivacional y hacer que los jugadores del filial vigués vuelvan a coger esa confianza que a lo mejor han perdido por el peso de la clasificación.
Un millón de gracias, Diego, compañero de COPE Valladolid. Onésimo Sánchez, nuevo entrenador del Celta B. Antón Baldomir, hola, ¿qué tal, Antón? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Santi, ¿cómo estamos?
¿A ti te gusta Onésimo? ¿Te parece una buena solución de emergencia la del Celta B para intentar salvar la categoría?
Bueno, así a bote pronto me sorprende esa decisión, ¿no? Creo que bueno, esperaba a lo mejor pues alguien que conociese más la casa, que bueno, que conociese un poquito más todo lo que rodea pues al filial del Celta, que bueno, que estuviese a lo mejor más cercano a todo lo que tiene que ver con la categoría de Segunda División B, y bueno, pues al final, pues si me dices que Onésimo ficha un equipo de Segunda División, tal como está montado el mercado ahora y la historia, pues me lo creería más que venga club en el que, bueno, que la formación y el trabajo específico en algunos aspectos concretos predomina, como suele ser en el Celta B.
Hacíamos referencia al triunfo en Amalata de este pasado fin de semana del Corucho frente al Racing de Ferrol, 0-1. Los de Michel Alonso son cuartos. La pregunta es, Antón, ¿cuál es el techo de este Corucho?
Bueno, el techo se lo van a poner ellos, ¿no? Creo que para mirar hacia arriba nunca hay que, siempre hay que ser ambicioso, ¿no? Pero siempre con los pies en el suelo. Michel no se cansa de decir, y yo pienso como él, que lo importante a estas alturas de la temporada son los puntos que se llevan hechos, más que la posición en la que ocupes, que la gente no pierda la realidad de lo que es el Corucho, de que pasado mañana o dentro de tres jornadas, si el equipo no está cuarto, no empecemos a decir que el equipo se ha desinflado. Sé que los jugadores son conscientes de cuál es su objetivo, de cómo tienen que conseguirlo, de cómo han logrado lo que han logrado hasta la fecha. Y bueno, para ser ambicioso, repito, siempre estamos a tiempo, ¿no? Pero siempre teniendo muy claro el objetivo principal, que nosotros, que alejarse de los puestos de descenso y certificar la permanencia cuanto antes.
¿Y la situación en los últimos partidos del Pontevedra? ¿Te parece que es para estar preocupado o, estando a 4 puntos del Corucho, a 4 puntos del playoff, de momento hay que mantener la tranquilidad y consideremos esto como una mala racha?
Las matemáticas ayudan a pensar eso, ¿no? Que bueno, que dentro de todo lo malo, pues el equipo está, como digo yo, a partir y medio de meterse en el playoff, pero en lo futbolístico, en lo que a lo mejor tenemos que analizar con más tranquilidad, es cierto que el equipo de Pouso no pasa una buena dinámica, ¿no? Ya no se trata solo de resultados, sino de sensaciones. Creo que bueno, que el discurso del míster, de apelar a la garra, a la pelea, a la lucha, pues es algo que está bien, pero que detrás tiene que haber algo más, ¿no? Creo que el equipo ahora necesita redefinirse, pensar bien por dónde quiere ir y futbolísticamente, al margen de las matemáticas, creo que necesita darle una vuelta, ¿no? Ahora mismo el Pontevedra transmite pocas cosas y las cosas que transmite no son buenas, ¿no? Entonces espero y confío que Pouso sea capaz, que estoy convencido, de darle la vuelta a la situación y que, además del tema matemático, pues el futbolístico también nos ayude a pensar en algo optimista.
El próximo fin de semana tenemos en la matinal del domingo a las 12 en Pasarón Pontevedra Ibiza, y para la tarde los dos a las 5, Corucho Sporting B en Ovao y Marino de Luanco Celta B. Antón Baldomir, como siempre, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo a todos.
Además, más cosas. Álvaro Bustos esta mañana no ha entrenado con el resto de compañeros del Pontevedra. Se va a marchar a Polonia, se va a marchar a la primera división polaca. Parece que va a fichar por el Cracovia. El Pontevedra, que ha confirmado esta misma mañana el fichaje del lateral izquierdo, Eneko Zabaleta. Y la próxima jornada en tercera división será la siguiente: Polvorín Choco, Bergantiños Alondras, Rápido de Bouzas Ourense, Unión Deportiva Ourense Pontellas y uno de los grandes partidos de la jornada, el que va a medir al Estradense y a la Rosa.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Nos centramos durante los próximos minutos en balonmano, división de honor femenina, la primera división del balonmano femenino nacional, porque hoy tenemos partido adelantado a la jornada que debería disputarse el próximo fin de semana, en el que recuerdo que el Mecali Atlético Guardés va a tener doble enfrentamiento europeo. De ahí que esta noche vayamos a tener partidazo en el pabellón de Asangriña, en Aguarda, entre el cuarto y el segundo clasificado, lo que es lo mismo, entre el Mecali Atlético Guardés y el balonmano Elche. Nos atiende hasta hora de la tarde la capitana del equipo gallego, África Sempere. Hola, África, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos un auténtico partidazo esta noche en Asangriña.
Pues sí, la verdad que tenemos otro partidazo, que creo que estamos en un buen momento y tenemos que aprovecharlo, y no nos van a poner las cosas fáciles en Elche.
La visita esta noche de un Elche que se ha convertido por méritos propios en un rival directo en la pelea por el título.
Pues sí, nos saca solo un punto, así que, como tú bien dices, es un rival directo, así que vamos a tener que estar muy centradas y muy motivadas si queremos llegar ganar el partido.
Ahora te pregunto, África, más cosas en referencia al partido de hoy frente al equipo ilicitano, pero antes, pasados los días, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la plantilla del Guardés después de haber logrado un más que meritorio empate frente al líder, ni más ni menos, frente al Vera Vera?
Pues la verdad es que estamos súper contentas, porque la verdad que sacarle un punto a un equipo como Vera Vera, que tiene una plantilla muy buena, creo que es todo un éxito. este año no había mucha presión y creo que hemos ido demostrando que somos capaces de ganarle a cualquiera. Y bueno, el equipo está de subidón, el club y todos estamos muy contentos de la temporada que estamos realizando hasta el momento.
Tú eres nacida en África, si no me equivoco, en una localidad pequeñita de la provincia de Alicante. Además, si no me falla la memoria, medio camino, ¿no? Precisamente entre Alicante y Elche. Así que, ¿a qué Elche te esperas tú esta noche?
Sí, así es. Yo vivo muy cerca de Elche, siempre he jugado allí. Y bueno, yo la verdad es que después de tanto tiempo aquí en Galicia ya me siento como en casa. Así que yo me pongo la camiseta del Guardés y siento los colores como si fuese mi casa o guarda.
Dime una cosa, África, ¿te ha sorprendido, tú que las conoces bien, la trayectoria esta temporada del Elche, que además lleva de manera continuada muchas victorias de forma consecutiva? Están haciendo una temporada tremendamente notable.
Bueno, no me está sorprendiendo porque la verdad es que Elche es un equipo que suele cuidar mucho la cantera y suele traer a técnicos de nivel, y bueno, yo creo que ellos tenían claro que querían hacer un equipo más competitivo y bueno, tiene chicas que son internacionales, entonces, pues bueno, tiene buena plantilla también, entonces creo que los resultados pues están dando como podrían ser.
Y por vuestra parte, por parte del Mecalia Atlético Guardoaes, ganar esta noche, hoy sumar los dos puntos frente a un rival directo, insisto, como es el Elche, es mantener ese mensaje de nosotras seguimos metidas de lleno en la pelea.
Por supuesto, la verdad es que pasa por ganar hoy. Creo que lo que hicimos el otro día, por supuesto que tiene mérito, pero lo tiene aún más si ganamos hoy para ponernos ahí segundas y yo creo que es lo que tenemos que pensar, que nada sirve lo que hicimos si hoy nos remontamos.
Capitana, por mi parte, la última. Llega partido importantísimo hoy entre Guardés y Elche a las 9 en el pabellón de Sangriña, pero dime la verdad, ¿es fácil intentar olvidarse de esa competición europea, de esa eliminatoria doble partido el fin de semana en Asangriña frente al Kaunas?
Sí, yo creo que el equipo está partido a partido, creo que tiene en la cabeza Elche, independientemente de Europa, que es otro tipo de competición, y yo creo que todas sabemos la importancia y lo difícil que va a ser hoy, y estamos pensando en Elche. A partir de mañana, pues, ya trabajaremos en las lituanas, y poco a poco, no sin presión, que es como mejor van a seguir las cosas.
Sin duda, semana grande para el balonmano gallego, encabezado en este caso por las chicas del Mecalia Atlético Guardés. Competición europea el próximo fin de semana, antes hoy a las 9 en Asangriña. Atlético Guardés que recibe al balonmano Elche. Capitana de la plantilla gallega, África Sempere, como siempre, gracias y suerte esta noche.
Gracias a vosotros, un beso, chao, chao.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y para cerrar, porque lo prometido es deuda, invitado de excepción. Qué ganas teníamos de poder felicitarle en antena. Campeón de Europa de balonmano, Rodrigo Corrales. Hola, Rodri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi, ¿qué tal?
Muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias.
Oye, ¿dónde te cogemos? ¿Dónde estás?
Ahora en París, acabo de llegar hace un ratito a casa ya.
Habéis ganado el campeonato de Europa, un campeonato notable. Enseguida te pregunto por él, pero tengo una especial curiosidad. Has estado con el presidente del gobierno y has estado con los reyes en estos últimos días de celebración. ¿Qué tal con sus majestades los reyes, Rodri?
Pues bueno, la verdad que en este caso con el rey ya habíamos coincidido en el 2018, justo también después de ganar el campeonato de Europa. Esta vez también estaba Leticia, estaba la reina, con lo cual, bueno, era la primera vez y la verdad que muy bien, compartiendo un momento bastante simpático. Ellos habían visto el partido, con lo cual, pues bueno, también nos habían seguido durante el campeonato, con lo cual, pues se les notaba que sabían bastante, nos dejaron un poco sorprendidos, la verdad.
¿Alguna anécdota con ellos que se pueda contar para el gran público?
Bueno, no, más allá de eso nos preguntaron esto, cosas de la convivencia, de que, bueno, que les gustaría también pues asistir a algún partido, ¿no? Están intentando a ver si asistían a algún partido de la Copa del Rey y Leticia también, pues la Copa de la Reina, ¿no? Para cómo no, pues impulsar el balonmano femenino y bueno, el resto, pues cosa entre nosotros, ¿no? O sea, anécdotas de la competición y cosas así.
Oye, Rodri, nuevamente los hispanos, la selección española de balonmano masculina, campeona de Europa, y otra vez hay que decirlo bien alto y bien claro, menudo campeonato que os habéis marcado.
Sí, la verdad que, bueno, nos hemos sorprendido a nosotros mismos, ¿no? Porque sí que es cierto que íbamos con muchísima ilusión, éramos conscientes del gran objetivo que se nos planteaba, ¿no? Pero la verdad que a medida que ha ido pasando la competición hemos ido mostrándonos muy sólidos, hemos ido creciendo como equipo y hemos llegado a muy buenas condiciones al final del campeonato. Con lo cual, pues al final pues hemos acabado muy satisfechos, porque no solo es el Campeonato de Europa, revalidar el título, sino que además pues tenemos el billete para Tokio, ¿no? Que es una cosa que obviamente nos hace mucha ilusión.
Campeones de Europa por segunda vez de manera consecutiva. Esto no lo puede decir cualquier equipo, no lo puede decir cualquier combinado nacional. Y ojo, porque hay selecciones muy pero que muy fuertes, Rodri.
Sí, la verdad es eso, porque creo que solo Suecia lo había hecho con anterioridad. Para nosotros, pues sí que, hombre, obviamente cuando empiezas a preparar estas competiciones aspiras a estar en lo más alto, pero porque, bueno, porque esto es por ambición, ¿no? Pero es verdad que con la cantidad de buenos equipos que hay, pues se nos antojaba complicado, pero al final lo hemos conseguido, lo hemos disfrutado, lo hemos vivido, obviamente, muy, muy, muy intensamente, mucho cansancio físico y mental, pero muy satisfechos.
¿En qué piensas, o en qué piensa en este caso tú a nivel particular, Rodrigo Corrales, cuando gana un título de esta importancia? Lo primero que se te viene a la cabeza cuando suena la bocina final frente a Croacia y sois campeones de Europa por segunda vez consecutiva.
Bueno, pues obviamente es muchas emociones, ¿no? Obviamente uno, pues primero deportivamente, pues lo primero que viene a la cabeza pues también es un poco pensar, ¿no? La posibilidad de ir a las Olimpiadas, que es un sueño mío. Y obviamente pues siempre recuerdo mucho a mi familia, a mis amigos y también pues a la gente que no está, ¿no? Pero muchas emociones, te digo, son momentos mágicos, indescriptibles y que bueno, que siempre me quedará en la memoria, está claro.
O sea que mucho Cangas estaba presente también en esa final de Estocolmo.
Sí, sí, obviamente, siempre me acompaña mucha gente y la verdad que bueno, también muy contentos, ¿no? Por poder disfrutar con todo el mundo y sobre todo también, hombre, pues con especial cariño es lo que digo, a mi familia, a mis amigos, ¿no? De que me siguen siempre toda la vida. Y bueno, también obviamente va para ellos.
Has jugado también mucho en este campeonato de Europa que ha revalidado la selección española, que han revalidado los hispanos. Ha sido una pieza importante junto con Pérez de Vargas, tu compañero en la portería. A nivel particular, a nivel individual, Rodri, ¿qué balance haces de tu europeo?
Yo siempre digo, el balance no me gusta hacerlo a mí personalmente. Prefiero que bueno, que lo diga quien lo tenga que decir. Yo he acabado contento, obviamente, por haber participado pues en una selección que al final es una selección campeona, ¿no? Ya el hecho de estar ahí pues es algo que me enorgullece. A partir de ahí pues nosotros pues con Jordi, tanto Gonzalo como yo, pues él confía mucho en nosotros y la verdad que nosotros siempre intentamos responderle en el campo y ahí muy contento, pero ya te digo, sobre todo por formar parte de una selección campeona.
Ya que tú no lo dices, permíteme que te lo diga yo, y a lo mejor no es mi papel, pero me voy a permitir el lujo. Has hecho un europeo absolutamente soberbio. Has hecho referencia, Rodri, en varias ocasiones a los Juegos Olímpicos. Imagino que ya después de ganar este europeo, pensar sí o sí en la gran cita de Tokio, porque además, imagino que después de ser por segunda vez consecutiva campeones de Europa, ya llegáis también pensando un poco que, bueno, pues a los Juegos vamos con la vitola de ser uno de los favoritos.
No, hombre, la verdad que siempre que hemos ido en el papel de favoritos no nos ha ido del todo bien, ¿no? Yo creo que obviamente lo de Tokio nos hace muchísima ilusión. Ahora pues hay que centrarse un poco en los clubes y sobre todo pues intentar llegar sanos y salvos, ¿no? Para el verano, que es algo que obviamente estamos todos como locos por poderlo disfrutar. A partir de ahí es verdad que nosotros somos campeones de Europa, pero habiendo participado todos, habiendo repartido muchos minutos y en verano pues ya veremos qué pasa, ¿no? Porque hay equipos obviamente muy buenos, que hay algunos que quizás han estado por debajo del nivel que se les esperaba y seguro que van a tener muchas ganas en verano de arrebatarnos, pues en este caso, el Campeonato de Europa y pasar por encima de nosotros, ¿no?
Pues Rodri, este es nuestro particular homenaje para ti, que esperemos que te guste. El famosísimo himno de Queen, el We Are The Champions, porque sabe, Rodri, que estamos tremendamente orgullosos de ti. Rodrigo Corrales, un cangués en los hispanos, campeón de Europa en Estocolmo este pasado fin de semana. Rodri, nuestra más sincera enhorabuena y que sigamos contando muchos éxitos del balonmano nacional.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Como me gusta a mí terminar con estas buenas noticias y estos buenos protagonistas. Antes de terminar, el triatleta Cristóbal Dios, el estradense, que va a aprovechar el calendario ciclista para competir y preparar sus desafíos Ironman de esta temporada de la mano del club ciclista Vigo Rías Baixas, y que hoy a las 7 arranca una nueva edición de Tiempo de Juego con la Copa del Rey. Nosotros volvemos mañana a las 3:30. Gracias por estar ahí. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.